Muy bien. Versículo 8 dice: Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo:
Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes.
Y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra.
Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
También dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes, por todas las generaciones.
Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra.
Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes.
Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.
Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra.
Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Muy bien. Entonces, en esta porción de Génesis, seguimos tomando como de esta, digamos, de misma idea que ya vamos hablando de los versículos anteriores, ¿no? Hablábamos justamente de Dios y el hombre y de cómo Dios tiene este cuidado del hombre a pesar de que el hombre no merece ese cuidado. A través de toda la historia bíblica estamos hablando de Dios y del hombre. Génesis, el que se conoce, o el capítulo, libro, perdón, que se conoce como lo único necesario de la palabra para poder conocer a Dios, es una demostración muy clara, muy específica de quién es Dios y quién es el hombre. Entonces vamos como a ir inculcando un poquito en esto. En esta porción específica, en estos versículos específicos, hay un tema muy interesante que habla justamente de el recordar. Es una verdad que nadie puede negar cuando todos decimos que tenemos ciertos objetos o ciertas cosas, ciertos artilugios, ciertas ropas, un peluche o algo así, al que le hemos dado un valor especial, un valor distinto, un valor un poquito más grande que el resto. No necesariamente por el hecho de que valga mucho monetariamente o por el hecho de que sea muy caro, simplemente por el hecho de que es un objeto que nosotros valuamos más por una razón u otra. Eso es algo que llamamos un valor sentimental. No es un valor monetario, no es que cueste 1,000 pesos y este cueste 50 pesos, es que tiene un valor sentimental. Todo niño tiene su peluchito o su juguete especial. Algunos adultos conservan ese mismo juguete o ese peluche durante años y años y años. Teníamos una prima que tenía una manta, que era su manta de cuando era niña chiquita, de cuando nació. Ahorita tiene 22. Y todavía tiene la manta, toda agujerada, toda fea, toda apestosa, ya parece un trapo sucio, trapo viejo. Pero para ella, ella no lo ve como un trapo sucio, ella lo ve como mi mantita. Hay un valor sentimental en ese objeto. Un ejemplo claro de este tipo de cosas es un anillo de compromiso. Finalmente, el anillo de compromiso, sí, claro que vale muy caro, pero más que el valor caro del anillo, es la historia que cuenta, ¿no? Es qué valor tienes tú en ese anillo con relación a esta persona. Y no es nada más que el anillo sea un arito brillosito y ya. Es toda la historia que hay en ese anillo, toda esa relación que tienes con la persona, todo ese amor, ese romance, lo que le quieras llamar. Todo lo que llegó hasta ese anillo de compromiso. Hay incluso ocasiones donde conservamos objetos que cualquier otra persona consideraría basura, pero para alguien en particular es un objeto de valor. Por decir, si te han escrito alguna carta, si te han hecho algún dibujo, si te han regalado algún sticker. ¿Sí? Natalia, por ejemplo, tiene stickers de sus alumnos de hace muchos años y los pega en su computadora. Yo diría, ¡qué feo se ve eso! Pero porque para mí es simplemente un sticker. Sin embargo, para Natalia es algo de valor y es algo que ella ha puesto un valor, no porque el sticker valga, sino porque hay un valor sentimental. En la película de Titanic, que supongo que todos hemos visto Titanic, vemos que la protagonista tiene en su posesión el collar, el corazón del océano, ¿no? Entonces ya ves el collar aquí azulito, así bien bonito, y dices, ¡wow! Y al final de la historia del Titanic, spoilers, pues pasa todo lo que pasa en el Titanic. Y una Rose anciana, después de todos los eventos sucedidos, después de 80 años, en un acto simbólico de dejar ir, ¿qué hace? Toma el collar y lo arroja al océano. El collar no era que tuviera un valor wow, era que había un valor sentimental en ese collar, había una historia en ese collar, y por eso ese acto de arrojar al océano es como wow, la culminación de la película, y no dices wow, qué hermosa película, las lágrimas. El collar no era nada más una historia de romance, ni era nada más que estuviera asociado con una persona, era todo el cúmulo de pérdidas, todo el cúmulo de dolencias, todos los sentimientos, todo el cúmulo de la historia que ya había ocurrido. Al final, todo lo que vemos en todos estos ejemplos es que es algo naturalmente humano poner memorias en algo físico, algo tangible, algo que vemos. Y, curiosamente, uno de nuestros sentidos más... no sé cuál sea la palabra aquí, más relacionables con una memoria, es nuestro olfato. ¿Te acuerdas más de algo que hueles que de algo que ves? Cuando hay alguna memoria que conectas con tu olfato y luego hueles otra vez ese mismo, pues, olor, no sé, te acuerdas de eso más fácilmente que con la vista. Por decir, cuando hueles la lluvia, cuando hueles ir a tierra mojada, luego te acuerdas, ¿no? Dices, ah, va a llover, rápidamente, antes de verlo. Un ejemplo de esto que tal vez es un poco turbio es que si has leído sobre asesinatos, la mayoría de la gente concuerda que el olor a un cuerpo en descomposición es algo que no se olvida. No se olvida. E inmediatamente, si ya lo has olido una vez, te das cuenta de que es eso. ¿Sí? O sea, no hay comparación. ¿Sí? El punto aquí es que hay memorias que conectamos muy fácilmente. Es como algo que está dentro de nosotros el conectar estas memorias. Christian Roemer, en un artículo decía: los recuerdos no son solo imágenes guardadas en el disco duro de tu cerebro, son una combinación de la percepción que está estrechamente vinculada con las cosas que suceden a tu alrededor y en tu mente. Experimentar un sentimiento similar puede traer recuerdos porque esas dos cosas se almacenan juntos. Es decir, está pegando lo que tú te acuerdas y lo que sentiste en ese momento como una sola cosa. En la porción de Génesis 9, del 8 al 17, encontramos justamente uno de estos objetos al cual le es puesta una memoria, por decirlo de una forma. En esta porción hay una gran énfasis en el recordar. Recordar el pacto de Dios y su fidelidad. Y nos vamos a enfocar en tres aspectos específicos del pacto, bueno, el pacto de Dios, en tres aspectos de este recordar. El primero sería el pacto de Dios. El segundo sería la señal de este pacto. Y el tercero sería la fidelidad de Dios. Entonces, tres cosas: el pacto, la señal del pacto y la fidelidad de Dios. La idea central de todo este pasaje gira en torno al pacto de Dios. Es tan importante esta idea que en esta porción, si la lees con atención, te habrás dado cuenta que se repite lo que casi diríamos una innecesaria cantidad de veces. Lo lees y dices, sí, ya entendí que estableciste un pacto con el hombre. Sí, ya entendí que es tu pacto. Sí, ya entendí que lo estableciste con el hombre. O sea, sí, ya me quedó claro. Pero es que es tan importante que lo entiendas. Dios estableció un pacto. Se repite 7 veces en esta porción nada más. Para este punto, como ya lo habíamos mencionado, Dios había dicho en su corazón algo. No sé si recuerdas, que vemos como un pequeño poema que dice, mientras la tierra permanezca, día y noche, frío y calor, siembra y siega, verano e invierno, todo esto permanecerá. Dios dice a su corazón, nunca más volveré a destruir la tierra con agua, y da una constancia y continuidad a los ciclos naturales de la tierra, de forma que el hombre puede vivir en ella y trabajar. Es decir, provee. Dios dice, voy a proveer la tierra, voy a proveer lo necesario para que tú, hombre, vivas en la tierra. Que esto es lo que llamamos gracia común. Todos los hombres disfrutan de esta gracia por el simple hecho de estar vivos. El simple hecho de que ya es de noche, me voy a dormir, ya es de mañana, Felicidades, estás disfrutando la gracia común. Pero para este punto no era consciente de esto en absoluto. Dios se había dicho en su corazón, Dios se había dicho a sí mismo en su monólogo interno, si lo quieres ver así. Es como si yo dijera a mí mismo en mi mente, yo pensara para mí mismo, voy a hacer esto. Pero tú no sabes absolutamente nada de eso. Entonces Dios tiene cuidado del hombre cuando expresa lo que él va a hacer. Dios da instrucción a Noé sobre lo que seguía ahora que era la cabeza de la humanidad. Establece un sistema de gobierno para preservar el valor de la vida de los hombres. Pero hasta este punto, ¿qué garantía tenía Noé de que no iba a volver a ocurrir un diluvio en otros 100 años? Tardó 100 años en construir un arca. Si yo fuera Noé, tal vez lo primero que hubiera pensado es, así, rápido, construyo otra, por si acaso. Al cabo ya sé cómo. Si ya lo hice una vez, la segunda siempre queda mejor. Y si me tardo un poquito más, no le hace. El punto es que ya esté. ¿Qué garantía tenía Noé de que iba a seguir viviendo? ¿Qué garantía tenía de que no iba a haber otro diluvio mañana o pasado o el día que seguía o la semana que seguía? El hombre seguía siendo pecador y Dios seguía siendo santo. La tierra seguía siendo corrupta y el estado de la creación no había cambiado. Había sido purificado, si lo quieres ver así. ¿Qué garantía tenía Noé entonces? En la edición pasada hablábamos de cómo a Dios le importa el hombre. Y podemos ver este mismo principio en estos pequeños cuidados que Dios tiene hacia Noé y el resto de los hombres. El centro de este pasaje es que Dios establece un pacto con todo ser viviente. Y me gustaría que observáramos tres aspectos de este pacto. Si alguien me ayuda a leer el Salmo 8, versículos 3 y 4. Salmo 8, versículos 3 y 4. Adelante.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo de hombre para que lo cuides?
Gracias. Este es uno de mis versículos favoritos y quiero que lo tengas en mente mientras vamos avanzando en esta enseñanza. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, cuando veo lo grande que eres, ¿qué soy yo para que tengas memoria de mí? Para que te acuerdes cómo me llamo. Para que te acuerdes cómo soy. ¿Qué soy yo? Entonces hablemos de este pacto de Dios a la luz de este, como de este panorama, ¿no? Y hablemos primero que nada de la ocasión del pacto. La ocasión de este pacto o el porqué de este pacto era el comienzo de un nuevo mundo. Un pseudo reinicio, si lo quieres ver así. Recuerda que el mundo seguía estando corrupto. El pecado seguía habitando en el corazón del hombre. La razón por la cual Dios envió un diluvio era porque la intención del corazón del hombre era siempre hacer solamente el mal. Y eso lo puedes ver en el capítulo 6. Después del diluvio, el estado del hombre no cambia. Volvemos a ver qué Dios dice, porque la intención del corazón del hombre es hacer el mal desde su juventud. No hay una diferencia entre el hombre antes de y después de. A pesar de todo lo ocurrido, Noé seguía siendo un hombre. Un hombre con miedos, con inseguridades, como cualquier otro hombre. Dios conocía el corazón de Noé a tal grado que sabía lo necesario que era afirmar su fe de una forma u otra. Y esto no es solamente intencionado hacia Noé, sino hacia todo hombre, extendiéndose hacia todo ser viviente. Después de este devastador diluvio, ¿qué mejores palabras podía haber escuchado Noé que al mismo creador que envió el diluvio decir: nunca más volveré a hacer esto, nunca más habrá un diluvio, nunca más destruiré la tierra con agua? Si tú estuvieras en el lugar de Noé, o si lo quieres equiparar a alguna situación que hayas pasado que haya sido tremendamente dura para ti, y escucharás decir: nunca más vas a pasar por esto otra vez, yo creo que sentirías: bueno, tengo esta certeza, tengo esta seguridad. El pacto que Dios establece con Noé reafirma su plan original, que fue interrumpido por el diluvio. el orden natural nunca más iba a volver a ser interrumpido o nunca iba a interrumpir el mandato del hombre. Si quisiéramos resumir el propósito del pacto, diríamos que tenía tres intenciones. La primera es asegurar a Noé, garantizarle a Noé de la misericordia de Dios. Lo segundo sería apuntar a un sacrificio que iba a satisfacer la justicia. Entonces, primero asegurar a Noé, segundo apuntar a un sacrificio que iba a satisfacer la justicia, y tercero reafirmar el propósito del hombre. Si recuerdas, en la edición pasada decíamos que el propósito seguía siendo el mismo, la creación seguía teniendo el mismo propósito que al principio. La única diferencia entre Adán y Noé es que Adán estaba en un estado pues completamente neutro, como lo decimos, así como lo entendemos. Y Noé estaba totalmente sesgado por el pecado, porque era un hombre pecador, había nacido en pecado, estaba corrompido por el pecado. Pero eso no quiere decir que el propósito de estos dos hombres fuera diferente. El propósito del hombre desde el inicio es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Y lo podemos ver en las palabras que usa Dios cuando dice a Adán: multiplícate, fructifica. Y luego con Noé, mismas palabras: multiplícate, fructifica. La misma instrucción es dada a los dos, porque los dos siguen estando bajo el mismo propósito. Entonces, la ocasión es un mundo corrupto. Dios sigue teniendo el mismo propósito para el hombre. La fuente es: todo este pasaje enfatiza que el pacto pertenece a Dios. La fuente de este pacto es Dios. Cada vez que encontramos la palabra pacto, salvo en el versículo 16, encontramos al dueño de este pacto. Hay como un énfasis muy marcado, ¿no? Primer énfasis es que Dios estableció un pacto, ¿sí? Segundo énfasis: este es mi pacto, el pacto que yo establezco contigo, ¿sí? Mi pacto voy a establecer. Este pacto tiene un dueño. Es un pacto de Dios. Este era un pacto que Dios estableció con Noé, no Noé con Dios. El pacto se originaba de Dios y era recibido por Noé. Dios daba, Noé recibía. Este era el pacto de Dios con Noé, y Noé no tenía parte alguna en la constitución o preservación de este pacto. En ningún momento hay una cláusula que diga: mientras tú hagas esto, entonces yo esto. En ningún momento, simplemente era un pacto que Dios había establecido. Leopold comentaba: un pacto es la forma más solemne y vinculante de la promesa divina, dada para la doble seguridad del hombre debido a la debilidad carnal del hombre, pero bastante innecesaria cuando la parte de Dios del acuerdo se refiere. Por lo tanto, esos pactos no deben ponerse en paralelo con los pactos humanos, en los que dos partes contratantes se reúnen al mismo nivel y hacen promesas mutuas. Los pactos divinos emanan de Dios. Él los hace, Él fija los términos y las condiciones, Él en libertad soberana se ata. Es un pacto de Dios que dependía solamente de Dios. Si hubiera que ubicar una característica crucial de este pacto, sería lo que llamaríamos su unilateralidad. Era un pacto unilateral. Dios dijo: voy a preservar la creación, voy a preservar la tierra, no voy a volver a destruir todo con agua. Y Dios lo va a hacer. Y por último tenemos el presagio del pacto. Como bien lo hemos mencionado, toda esta narrativa del diluvio no es meramente un evento histórico que debamos de considerar como un hito en la historia de la humanidad o en la narrativa de la humanidad. Muchas veces reducimos el diluvio como algo que pasó. Ah, sí, el diluvio y la batalla de Puebla. El diluvio y la guerra de los pasteles. El diluvio y la independencia de México. Un evento histórico. No hay más. Pero para nosotros no debería ser solamente eso. El diluvio, como lo hemos mencionado también, es un modelo del juicio final, donde Dios juzgará a todos los hombres y verdaderamente habrá una restauración de la tierra y de la creación completa. Este pacto de Dios con el hombre instituido en base a un sacrificio de olor fragante, es sombra del perfecto sacrificio de Cristo, por el cual la ira de Dios no solamente va a ser apaciguada por un momento, sino que será satisfecha totalmente. Por medio de este sacrificio será instituido un nuevo pacto. Sería, para nosotros ya es instituido un nuevo pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto? Si me acompañas a Jeremías 31, versículo 33. 31, versículo 33. Y te lo leo. Dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el nuevo pacto. Y ahora, hay un énfasis muy grande en todo este pasaje sobre el pacto que Dios establece con Noé. Hay un énfasis muy grande sobre este modelo, si lo quieres ver así. Y más allá de eso, es que Dios establece una señal de este pacto. Este pacto que Dios estableció con Noé, esta garantía de vida otorgada por Dios, que solamente dependía de Dios, no fue solamente declarada a Noé con palabras, aunque ciertamente esto sería suficiente. Similar a que no es lo mismo que alguien te dé un anillo de compromiso a que simplemente te diga vamos a casarnos. No es lo mismo. La señal de este pacto tiene una función muy parecida. Podemos ver a través de esta señal que Dios establece con el hombre su cuidado extenso hacia el hombre, proveyendo los medios para constantemente reafirmar que su pacto sería cumplido sin obstrucciones. Yo me imaginaba si me pusieran los zapatos de Noé, ¿no? Y supón que no hay ninguna señal, supón que no te dijo nada Dios, supón que simplemente estás ahí, te toca empezar de cero, y pues ya tienes la instrucción, ¿no? Fructifica, multiplícate. Eso es todo lo que tienes. ¿Qué pensarías cada vez que ves una nube como grisecita? ¡Ay, uy! ¿Dónde es el punto más alto? A ver si me salgo. Sí. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a llover? Cuando, otra vez, lo relaciono mucho con, supongo que a todos nos tocó esta parte de que hubo como muchas lluvias aquí en Torreón durante el tiempo, que empezó a crecer mucho el agua, que yo creo que empezaba a llover y todos decíamos, ¡híjole! ¿Cuánto va a llover? ¿Se va a inundar todo otra vez? ¿O va a llover poquito nada más? ¿Cuánto se va a inundar? Ahora imagínate eso que sentías en ese momento, pero ahora no estás hablando de un charquito que si sales te vas a ensuciar los tenis. Ahora imagínate que literalmente estás hablando de una inundación catastrófica, un diluvio. Con el propósito de hacer de este pacto algo que no iba a ser menospreciado ni olvidado, Dios establece esta señal, la cual el hombre puede ver y por medio de ella recordar el pacto. A través de esta señal, la garantía que Dios había declarado al hombre es doblemente asegurada. Las palabras de Dios son suficientes, eran suficientes, pero Dios en su gracia, en su misericordia, en su amor, establece una señal para que el hombre pueda ver y recordar. La señal establecida por Dios es el arco iris. El versículo 15 lee: pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Este arco, lo que nosotros llamamos ahora arco iris, es naturalmente relacionado con la lluvia. Donde hay un arco iris es porque ha llovido. Se lo tienes casi por seguro. En lo secular, la única relación entre el arco iris y el hombre es algo bonito de ver. Ves un arco iris, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonitas luces, qué bonitos colores! Muy bonito. Si lo quieres llevar ya como un, no sé, algo más simbólico, lo puedes llevar a... es un icono de felicidad o de armonía. Y te acuerdas de las imágenes, ¿no? Que están los niños así agarrados de las manos y se ve el arco iris atrás. ¡Ah, felicidad, armonía! Pero no hay realmente algún valor en el arco iris. Simplemente es algo que le has puesto tú... o culturalmente le hemos puesto como un valor a cualquiera. No obstante, cuando venimos a la palabra, encontramos que el arco iris no es meramente un fenómeno de luz agradable a la vista. Es la señal que Dios estableció para que el hombre recordase el pacto que Dios había establecido. Para ti y para mí, el arco iris tiene un valor que va más allá de simplemente ser algo bonito. Francis Roberts decía: entonces, el arco iris que física y naturalmente denota lluvia, teológicamente, sobrenaturalmente, y por institución, significa buen tiempo y seguridad de la lluvia y una inundación. Ahora la pregunta: ¿por qué necesitaríamos esto para recordar? ¿Por qué no nos basta la palabra de Dios? ¿Por qué no se bastaba Noé con la palabra de Dios? Sinceramente, todos tenemos vidas que no paran. En ningún minuto paras. Es raro el que en algún punto pueda desconectarse completamente de todo lo que está ocurriendo en su vida diaria, en su semana a semana, día tras día. Es raro que puedas o que tengas esta oportunidad de desconectarte por completo. Ni siquiera cuando son vacaciones puedes desconectarte. Es casi imposible. Y una de las consecuencias de este ritmo de vida es que nuestro enfoque poco a poco comienza a dispersarse. Nos encasquetamos tanto en el trabajo, en el pendiente que tengo para dentro de 2 semanas, en el tengo que hacer esto, me falta hacer esto, hay que hacer esto. Sí, ya me atrasé con esto. Y vamos brincando de una cosa a la otra. Acabas una cosa, ya sigue otra. Acabas una cosa, ya llegó otra. Acabas una cosa, ahora es este pendiente. Nunca hay un punto donde digas, ya acabé. No existe el ya acabé, ya eso. Ya acabé. Muerta. Sí. Es completamente natural que nos olvidemos de ciertas cosas a la luz de esto. Y es por ello que Dios ha provisto medios por los cuales el hombre puede recordar constantemente del pacto de Dios con el hombre. Nuestra naturaleza es de olvidar cosas. Dios nos llama a recordar quién es Él y a la luz de quién es Él, quiénes somos nosotros. ¿Qué es específicamente lo que recordamos con este pacto? Con el entendido de que este pacto es de Dios, establecido por Dios y preservado por Dios, ¿qué tendría que recordar el hombre específicamente? Noé iba a ver el arco iris y recordar que debía no inundar la tierra. No puede. Que debía no había condiciones en este pacto. Era un pacto unilateral. El propósito de esta señal en realidad no estaba tanto dirigido hacia Noé. Noé solamente era un beneficiario, vamos a decir. El versículo 15 dice que el propósito de esta señal es que Dios recuerde su pacto. Leemos que dice: y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. El hombre, por medio de esta señal, no recuerda sus deberes. En realidad no tiene deberes hacia este pacto. Recuerda su dependencia. El hombre recuerda su dependencia de Dios. Recuerda que Dios ha prometido nunca volver a juzgar la tierra con agua. Recuerda que Dios ha prometido no destruir la tierra con agua nuevamente, que ha garantizado que iba a funcionar de forma constante por el poder de su palabra. El hombre recuerda que Dios recuerda. El hombre recuerda que Dios recuerda. Y sí me gustaría comentar así rápidamente, ya lo hemos como tocado, pero repito, ¿no? Cuando hablamos de que Dios recuerda, no significa que Dios se lo olvide. Decíamos que recordar, cuando hablamos que Dios recuerda, es lenguaje de pacto, es lo que conocemos hoy como lenguaje técnico. Sí, un electricista habla de un cable y lo que para ti, para mí diríamos, es un cable así de grueso. Un electricista dice, sí, es un cable calibre 14. Es el lenguaje técnico. Este es el lenguaje de pacto. Recordar significa que Dios está cumpliendo, que Dios está actuando, que Dios está obrando en base a su palabra. Entonces, otra vez, regresemos a esta imagen, ¿no? Imagina que estás en los zapatos de Noé. Imagina que acabas de bajar del arca. Imagina, acabas de pasar a través de todo un diluvio de tremenda magnitud, catastrófico, que destruyó toda la vida en la tierra, salvo lo que estaba contigo en el arca. Cada vez que ves una nube que se está formando, cada vez que empieza a caer poquita agua, cada vez que suelta este olor, ¿no?, de tierra mojada, lo que tú y yo disfrutamos mucho hoy en día, sin la señal, para Noé tal vez eso hubiera sido como un ¡ay! ¿Qué sigue? Pero con la señal, Noé podía ver y decir: Dios es fiel, Dios me ha salvado, Dios ha prometido no volver a hacerlo, y yo puedo confiar en que Dios es fiel. Si viéramos el arco iris en ese, en esa circunstancia, recordaríamos que Dios recuerda sus pactos, recordaríamos quiénes somos nosotros y recordaríamos quién es Dios. En toda esta narrativa de Génesis hay una idea como... Hay muchas ideas centrales, ¿no? Pero esta es como una idea que está muy presente y muy marcada. Y es una idea que no está expresada por medio de palabras. Está expresada por medio de acciones. La manera en que Dios actúa desde el comienzo de la creación hasta este punto ha revelado su carácter poco a poco. Podemos ver su santidad, podemos ver su justicia, su gracia, su misericordia. Pero a mi parecer, una de las principales cualidades, si lo podemos llamar cualidad, no sé cuál sería la mejor palabra ahí, pero una de las principales cosas que podemos ver de Dios aquí es su fidelidad. En 2 Timoteo 2:13 leemos que dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios significa que Dios es inmutable.